Sobre las 8 de la noche de Berlín, 8 p.m. en la capital de Alemania, hubo un nuevo atentado terrorista. Una persona que en un camión muy grande, arremetió en un mercadillo de Navidad y terminó matando a 12 personas y provocando casi 50 heridos. La persona que estaba manejando, aparentemente manejando ese camión, fue arrestado. Un pakistaní de 23 años que meses atrás había pedido asilo en Alemania. Pero en estos momentos está manejando la información por parte de las autoridades y de la policía alemana que en realidad el autor, la persona que estaba manejando ese camión, es otro y está fugado. Y no se trata de este joven pakistaní que fue arrestado, que de hecho ha negado el hecho y no se ha dicho que él fue el autor de este atentado terrorista, que se suma a varios atentados que hubo en Europa este año. A ver, con una modalidad muy similar, un camión que atropella a las personas en un lugar donde hay una conglomeración de personas, sucedió en Niza a principio de este año, creo yo. Después en Alemania hubo un tiroteo en un centro comercial en la ciudad de München. Y ahora, ayer de noche, se repitió lo mismo que había pasado con el atentado en Niza y los alemanes entraron en zona de alerta. Vamos a compartir desde Berlín, desde la ciudad de Berlín, la opinión y el comentario del periodista uruguayo, amigo de la casa, Christian Müller, le decimos nosotros, pero le deberíamos decir Müller, como le decía en algún momento Carlos Müller, Tapia.
Müller.
Carlos Tapia cuando hacía los relatos del fútbol alemán.
Carlos Prieto.
¿Quién era Carlos Tapia?
Carlos Tapia era el jugador de Boca.
No, pero el 10 pies. Ah, sí, sí. El de jugador de Boca era Omar Tapia.
¿Era Carlos Omar Tapia?
¿Eh? El 10 pies era Carlos Tapia. ¿Omar Tapia el 10 pies?
Bueno, en fin.
Está. Había un Omar Tapia.
Este no es Tapia, es Müller.
Este es Müller.
Este es Müller.
Cristian, que está en Berlín y que está a salvo, porque ayer nos saltó a todos, más o menos, que lo conocemos, son amigos de Facebook. Christian Müller está bien.
A mí me saltó Christian Müller y Buddy Bradley, que no sé quién es, pero es amigo de Facebook.
Y bueno, y estaba en Berlín y te saltó Berlín. Que estaba bien. Sí. Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Juanchi Sapo, ¿cómo andan?
Ah, ¿qué horas son ahora en Alemania? ¿4 o 5 horitas más?
Son las 6 y cuarto de la tarde acá.
6 y cuarto de la tarde, o sea, este sí,
la noche cerrada hace rato, ¿no?
Sí, me imagino, sí.
Acá a las 4, 4 y media ya es de noche.
Es de noche, ahí está. Ni que hablar, sí, el otro día, hablando de boludeces, estaba mirando la Bundesliga y eran las 11 de la mañana en Montevideo y el partido se estaba jugando de noche. O sea que imagino que eso sería alrededor de las 4 de la tarde. Bueno, esto sucedió ayer muy cerca de las 8 de la noche, ¿no?
Uh-huh. Sí, fue las 8.
Y hubo inmediatamente un arrestado. Contame un poco cómo fueron la sucesión de los hechos.
Las circunstancias del arresto en sí están bastante poco claras. El tipo, el camión venía por una calle de donde estaba localizada ese mercado de Navidad. Vamos a primero ubicar el lugar. Bien. El lugar es un lugar muy céntrico de la zona oeste de Berlín, digamos, de la parte oeste, que en la época de la división, digamos, del muro de Berlín, esa zona era realmente el centro de lo que se considera el Berlín capitalista, digamos.
Bien.
Y ahí mismo es un centro de, bueno, no solamente residencial, sino también turístico, muy turístico. Está ahí muy cerquita, está el zoológico y todo lo que es el parque zoológico, digamos. También está muy cerquita, hay varios centros comerciales, está uno que es muy grande, hay más de uno muy grande. Está la calle Kurfürstendamm, que es una calle complicada de pronunciar, pero que quienes estuvieron allá en visitado Berlín seguramente tienen que haber estado por ahí alguna vez. Es un lugar que, como medio obligado de visita, de la clásica visita turística, seguramente quienes hayan estado en Berlín deben haber pasado alguna vez. Y bueno, de pronto este camión venía circulando por la calle y se volcó sobre la vereda donde están donde estaba el mercado de Navidad, está ahí en donde está la iglesia. Hay una iglesia que se llama Iglesia de la Memoria, que es una iglesia que está ahí metida justo donde están donde convergen todos esos centros comerciales y avenidas. Es una iglesia que fue bombardeada durante la Segunda Guerra por los aliados, se mantiene en pie lo que queda y lo que se reconstruyó. Y ahí se forma un mercado navideño, que los mercados navideños son muy tradicionales acá, no solo en Berlín y en Alemania, son muy tradicionales, está lleno en cualquier ciudad por estas épocas y la gente va más que nada a pasear, a comer algunos dulces, venden muchas cosas dulces, venden un vino caliente que se toma acá, más que nada por estas épocas, para sacarse el frío, o se toman leche chocolatada, son las cosas que se acostumbran en los mercados navideños tradicionales, por eso son también un centro de atracción turística muy importante. El tipo este se fue contra la vereda, digamos, contra donde estaban los puestos del mercado, y recorrió entre 60 y 80 metros, atropellando gente, ¿no? Estamos hablando de, si sumamos los 12 fallecidos más los heridos, bueno, de los 12 fallecidos creo que se cuenta, hay uno que estaba dentro del camión, que ahora vamos a eso, estamos hablando de unas 60 personas que fueron arrolladas por el camión. Adentro del camión aparece un cadáver de un polaco, el camión era de matrícula polaca, había sido al parecer robado, y todo indica que ese, el cuerpo de esa persona que estaba con una herida de bala dentro del camión sería el conductor del camión. Ahora entramos igual en una zona en la que es complicado manejar la información, porque se maneja mucha información, sale todo el tiempo por las redes sociales alguna actualización, y ayer, por ejemplo, todo el mundo daba por hecho que esta persona que habían arrestado era el culpable, pero ahora parece que no. Las circunstancias del arresto no quedan del todo claras, al parecer hubo unos testigos que indicaron por dónde había huido la persona, que conductor del camión, digamos, el atacante huyó y supuestamente lo agarraron en las pocas cuadras. Y ayer todos nos fuimos a dormir con la idea de que sea el culpable. Y bueno, el tipo lo estuvo interrogando toda la noche. Y hoy, ya sobre las 2 de la tarde, empiezan a surgir informaciones de que el tipo, que no sería, de que la policía piensa que no tiene al responsable del ataque, porque el tipo está negando, lo sigue negando. Imagínate que si lo seguís negando después de un interrogatorio toda la noche de la policía alemana, probablemente haya que pensar que capaz que no sos. Y bueno, efectivamente la policía al rato confirmó que probablemente no fuera. En ningún momento confirmaron que no era, pero dijeron probablemente no fuera, que la gente estuviera atenta y que todavía, bueno, como que teníamos al atacante suelto todavía.
Hay dos
en esta situación básicamente estamos sí. Ahora.
Atacante o atacantes, que aparte creo que dijeron que podían estar hasta armados, ¿no? Por lo cual la alerta
sigue. Que podía estar armado, sí. Dijeron que la policía dice que posiblemente está armado. Uh-huh. Bueno, porque le pegó un tiro. Lo que se presume en la información que ha salido es que el tipo robó el camión en un lugar de la autopista, en un lugar. Mató al chofer y se subió él y hizo esto, ¿no? Pero bueno, lo que le decía, que el tema de la información es muy complicado manejar. Ayer ya estaban saliendo, y hoy también, datos de que hablaban de un pakistaní de 23 años. Tuve una cantidad de información que al final resulta que el tipo no es. A la noche hicieron una razzia en el ex aeropuerto de Tempelhof, que es donde ahora hay unos asilos de refugiados muy grandes, de los más grandes de Berlín, en los hangares de lo que era antes el aeropuerto, que era el viejo aeropuerto donde llegaba el puente aéreo en la época del muro de Berlín, puente aéreo que llegaba de Berlín Occidental, y que ahora están alojados ahí una cantidad de refugiados. En la noche hicieron al parecer una razzia, detuvieron una cantidad de gente, pero bueno, parece que el atacante sigue suelto.
Medios locales hoy informaban que este pakistaní de 23 años, nacido en el año 93, que había ingresado a Alemania en el 2015, que había pedido asilo pero no había completado su solicitud, y decían que ya había sido arrestado por delitos menores. Esa es una de las informaciones que tiraron hoy, ¿no? Por un lado la dio el Die Welt y también la emisora de radio y televisión pública de Berlín.
Y también salió que cuando llegó, como que al parecer había llegado como refugiado en febrero, pero que habían tenido mucho, que no había ido a sus citas, digamos, para regularizar su situación, que había tenido así algún incidente también por ese lado, que bueno, que uno eso también da a pensar, que también es difícil saber pues, si una persona simplemente es alguien que no está cumpliendo con sus deberes civiles o que comete o que robó una billetera o lo que sea, que esa persona no va a terminar haciendo esto, ¿no? Uh-huh. Pero también pone una luz de alerta sobre los servicios de inteligencia, ni que hablar.
Sí, más allá del atentado puntual, digo, nunca un atentado es menor, ¿no? Pero uno dice, en comparación con los atentados de Londres en su momento, o de España, ni que hablar de los de Nueva York, Washington, Filadelfia, etcétera, es un lonely wolf, ¿no? Un lobo solitario o un par de lobos que con un medio de transporte contundente logra hacer el máximo daño posible. Pero hay justo una columna de la Deutsche Welle se preguntaba justamente si este es el ataque que Alemania temía hace tiempo. Y uno intuye que entre el pesimismo que existe por la cantidad de refugiados que han ingresado, Alemania le abrió las puertas a muchos refugiados sirios y afganos, sobre todo, y ahí se puede colar, obviamente, a un elemento que fundamentalista que tenga ganas de atentar contra objetivos occidentales, que en realidad este no es el atentado que Alemania se teme. Alemania se teme un atentado bastante más grande, ¿no?
Eso es una buena pregunta. Yo no sé. Esto me parece que es un atentado relativamente grande. Yo no sé qué es lo que las autoridades están temiendo. Yo lo que sé es que varias veces han arrestado a alguna gente, incluso uno que se suicidó en la cárcel, que habían agarrado, que tenía explosivos en otra ciudad de Alemania, y que han abortado algunos ataques, posibles ataques de bomba, más que nada. Uh-huh. Y no sé si, digo, después el hecho de que esto quede por acá o de que pasamos a ver algo peor, no, la verdad que no sé.
Digo, hay paranoia entre la gente, hay paranoia. Después de aquel atentado, sobre todo lo del tiroteo en el shopping, digo, hay como un resquemor.
Hubo un tema... A esa altura del año, que fue a mitad de año, que se sucedieron algunos ataques, acuérdate que ahí hubo un ataque con hacha en un tren en otra ciudad alemana.
La verdad.
Hubo un otro tipo, que también creo que era un refugiado, si no me falla la memoria, que detonó una bomba en un festival de música y se mató él solo. Y estuvo esto de Múnich, pero ahí lo de Múnich también hay que prestar atención a esto que hablaba hoy de la información. Porque lo de Múnich, en un principio... parecía un atentado islámico, motivado por el terrorismo islámico, pero al final terminó siendo el famoso loco suelto, o el famoso, digamos, inadaptado,
claro.
El famoso bowling for Columbine, ¿no?
Sí, sí, un alemán iraní de 18 años que en realidad hizo su atentado por su cuenta y terminó con matando a 9 personas.
Claro, y en ese momento, ese día, que fue una locura, porque... También, no fue como esto porque ya en un momento pareció muerto el tipo, pero cuando presionó la noticia el tipo estaba suelto, armado y retiro. Y en ese momento también empiezan a saltar toda la información en redes sociales y todo el mundo con que es un refugiado, con que no es un refugiado, con que es un islamista, con que no. Al final ese atentado quedó grabado y no deja de ser un atentado, ¿no? Uh-huh. Pero no creo que no se puede incluir dentro de lo que es el terrorismo islámico y toda esta otra sí sucesión de atentados que como el de Niza, el camión que hablaban ustedes, que es muy parecido a este. Uh-huh. O el de la iglesia, aquel que desgollaron un cura en Francia, ¿no?
Sí,
pero entonces hay que manejar un cuidado de la información y digamos en el marco de lo que era en ese momento la Sevilla de atentados, yo creo que había que capaz con un poco más de paranoia. Pero, no sé, es difícil saber lo que dice la gente, ¿no? Cuando uno habla con sus amigos o ve las notas periodísticas o va al supermercado. Pero no parece, la gente está muy paranoica en realidad. Porque también es muy difícil. ¿Qué vas a hacer? No te vas a acercar en tu casa tampoco, ¿no? Muy difícil prever estas cosas. Y aparte justamente el discurso es el contrario. No tenemos que ceder ante esto. Y vos ves la gente cuando... cuando habla, muchas veces va por ese lado, ¿no? Que no hay que ceder y que no tiene más remedio que no ceder, pues encerrarte entra a encerrar.
Pero lo que sí seguramente son este tipo de sucesos son carne de cañón para la oposición que es más beligerante con respecto a la apertura de fronteras de Alemania para recibir refugiados, ¿no?
Masivamente. Sí, claro, el año que viene, que hay elecciones, el año que viene va a ser clave, y este va a ser el tema, probablemente en la campaña electoral acá en Alemania, en Francia, que está muy fuerte la derecha nacionalista de Marine Le Pen, en Holanda, que también no sé exactamente qué chance tiene de llegar al gobierno, pero también Bert Wilders, que es el derechista en Holanda. Hay varias elecciones, bueno, probablemente hay elecciones en Italia, no sé. Este tema de los refugiados y de los ataques, por eso también importa al final si fue o no fue un refugiado, todas esas cosas que al final no se sabe hasta qué punto importan, pero después al final el discurso y en lo que va a ser la campaña termina, porque ya, digamos, si vos te metes en las redes sociales acá en Alemania, la gente que, digamos, la gente más enfurecida, los famosos agitadores de las redes sociales, lo que dicen es que Merkel tiene las manos manchadas de sangre, ¿no?
Claro.
Esos son los memes que vos ves en las redes sociales. Y ese, bueno, este va a ser el tema en la campaña electoral a la que Merkel ya dijo que se va a presentar. Entonces, bueno, mirando el año que viene, sin duda, esto, el tema de los de cómo Merkel afrontó y cómo Europa en general afrontó la llegada en masa de refugiados va a ser el tema, y acá en Alemania está bastante fuerte, quizá no tan fuerte como en otros países, pero bastante fuerte este movimiento nacionalista de derecha, que en Alemania se llama la Alternativa para Alemania, y que vendría un poco a disputar ese partido, ¿no?
Claro, y dentro de, vamos a decir, dentro de una Europa que está rodeada ahora de alguna manera por la ultraderecha o por la derecha más rancia, más nacionalista, es decir, en Hungría gobierna un partido así, también está el movimiento por una Hungría mejor, que ha crecido, Amanecer Dorado en Grecia.
En Grecia.
Marine Le Pen dice que tiene todas las chances de convertirse en la próxima presidenta de Francia, lo mismo Alemania, lo mismo Holanda. Es como que ese, vamos a decir, esa ideología socialdemócrata o ese consenso liberal progresista que había en Europa o que hubo en Europa durante muchos años, hoy en día está más amenazado que nunca. No sé cuál es los análisis, ¿no?, que se hacen por ahí en relación a todos estos movimientos.
Y un poco es así, es, o sea, los motivos del descontento de la gente probablemente varíen de país en país, porque no es lo mismo Inglaterra del Brexit que Italia, que rechazó ahora el plebiscito que propuso Renzi, pero ese descontento, si uno al final lo analiza desde el punto de vista más, no, mirando la foto entera, todos esos movimientos terminan alineándose políticamente en un movimiento muy grande de un nacionalismo anti-inmigración y anti-Europa, digamos, anti-globalización, porque más allá de cuáles sean los problemas, lo que tienen en común esa respuesta es que la achaca buena parte de los problemas a la globalización y a la, en el caso de Europa, la Unión Europea. Entonces ahí se puede empezar a trazar algunos paralelismos entre los distintos movimientos. Y sí, evidentemente, a partir de desde el año pasado que empezó a ver la oleada importante de refugiados, es el tema político acá en Europa, claro. Y es como se están alineando las fichas acá.
Y Frau Petri, esta química que es líder de Alternativa para Alemania, que es claramente ha tenido mensajes y declaraciones totalmente islamofobos, ¿no? Un partido que propone que se usen las armas de fuego para si alguien intenta violar la frontera con Alemania, es alguien
han dicho de todo, en ese momento más álgido de los refugiados decían eso, que no les parecía mal, que bueno, que si había que tirar, han dicho de todo, también es verdad que esas cosas son las que repercuten mucho en todos lados, y bueno, a veces esas cosas se van un poco también de se terminen como magnificando, pero sí, claro, es verdad que tienen ese discurso algunos de sus líderes, o por lo menos lo han dicho. Pero pasa que, claro, después hay que diferenciarnos, como digo, parecido al de Trump, que es que la gente vota a Trump no necesariamente quiere decir que sea racista o homófoba, seguramente tiene algo que reclamar al statu quo, claro, digamos, a la situación como está.
Pero política,
capaz que era algo con lo que uno no está de acuerdo, pero
políticamente, de todas maneras, todas estas formaciones políticas se muestran y se definen bastante euroescépticas, ¿no? O sea, es como que
eso es una cosa que me parece que tienen en común incluso otros movimientos que no son capaz que tienen otro tipo de temas en su agenda, como el Beppe Grillo en Italia, claro, que son movimientos diferentes, pero que tienen en común esa cuestión antiglobalización y ante Europa. En el caso de Europa, ante Europa, en el caso de Estados Unidos. O sea, siempre son respuestas nacionalistas, ¿no? Claro. Que le echan bastante la culpa a la globalización, como que la globalización han ganado los fuertes y los débiles han salido perdiendo. Sí,
claro. El muro en Rumania es un hecho ya casi.
¿Cómo? Perdón, te escuché.
Un chiste, mucho arriba, porque dentro de poco falta que Europa se alinee.
Y vuelan los muros.
Para poner un muro, ¿viste? Para contener a la oleada migratoria que llega de Medio Oriente, ¿no?
Ah, sí, bueno, alguna reja ya hay, así que desde acá en muros no nos falta mucho.
Claro. Cristian, vos estás por editar dentro de muy poco un libro que va a contar cómo fue el proceso político y el proceso legislativo que terminó con, vamos a decir, la legalización de la marihuana en varios aspectos en Uruguay. Alemania tiene pensado para el año 2017 legalizar la marihuana medicinal y establecer plantaciones y usarlas con recetas médicas, creo que para casos de enfermos muy graves. Esto puede abrir una posibilidad de cambio para, por ejemplo, no sé, el autocultivo, el uso más recreativo.
Sí, que se están manejando varias iniciativas. Por un lado está esto que decís vos, que es que Alemania está cerca de aprobar una ley que regula la marihuana medicinal a nivel federal. Que hasta ahora lo que existe, ya hay algunos pacientes, hay unos cuantos cientos de pacientes, creo que entre 600, 700 pacientes de marihuana medicinal en Alemania, pero que se acogen a una excepción que en algún momento se puso a la normativa, que les permita acceder a eso. Pero es una cantidad mínima. Esta ley lo que va a hacer es regular eso y sistematizarlo y, bueno, permitir que incluso que te lo cubra el seguro médico. Uh-huh. Y eso es, por un lado, es una iniciativa que se supone que todo el mundo da por hecho que va a salir, porque tiene las mayorías necesarias para salir y que debía estarse aprobando sobre el principio del 2017. Después, por otro lado, hay varias propuestas individuales. Aparte que Alemania es un país federal y como tal los distintos estados o incluso ciudades pueden tener distintas normativas. El problema es que, claro, que a nivel federal es un poco como estado, como la contradicción es que existe en Estados Unidos, que a nivel federal habría que cambiar alguna normativa o hacer alguna excepción, pero cada uno de los estados está buscando su... No todos los estados, ¿no? Pero algunos estados están buscando su forma. O sea, acá en Berlín, las elecciones de este año, que fueron hace muy poquito, ganó el Partido Socialdemócrata, que formó coalición con la izquierda y con los verdes, y esa coalición de centro, izquierda y izquierda ya puso en su programa de gobierno que quiere discutir una forma de... O sea, está escrito eso en negro sobre blanco, de que el año que viene quieren discutir una forma de marihuana legal en Berlín.
Mirá.
En un momento se había hablado de la posibilidad, se había propuesto por parte de un partido incluso, la posibilidad de instalar coffee shops en una zona específica de Berlín, que es una plaza donde hay mucho narcotraficante, que como que se prestaría para eso. Pero eso fracasó. De hecho, solamente decir la idea parece como destino al fracaso, ¿no? Que vos en una plaza pones un coffee shop, se te van a ir los narcotraficantes para la plaza al lado. Pero bueno, esa era una idea que se había manejado y fracasó, pero ahora pareciera que desde el gobierno, incluso con cierto consenso, hay un impulso para sacar algún tipo de iniciativa adelante.
Ahí está.
Y después en otras ciudades, en Düsseldorf salió hace poquito una iniciativa, en Bremen, te podría mencionar algunas más, pero hay varias ciudades o estados alemanes que están discutiendo este tema, y yo creo que va a ser uno de los temas que se van a conversar el año que viene, no mucho.
Ahí está. Christian Müller desde Berlín, estaremos en contacto, te mandamos un abrazo muy grande.
Bueno, un abrazo para ustedes, que pasen bien.